de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester, con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester, para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia, Ausiasmar 186.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo. Y vamos a hablar de movilidad y además tenemos un programa completo de verdad. Al final del espacio tendremos a Guillermo Magaz, hablaremos de ITV porque en 2024 casi uno de cada tres vehículos no había acudido a la ITV y esto, bueno, puede ser perjudicial, ya no solo y únicamente a nivel económico, por si nos pillan o no, pero todavía peor si tenemos un accidente o un siniestro vial, ya que está claro que salva vidas la ITV y esto ya está más que demostrado. Y enseguida cambiaremos impresiones con el director de AICA ITV, que es Guillermo Magaz. Y hablaremos de Maserati, de Diego. David, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Herranz?
¿Vamos a un museo o qué pasa ahí?
Sí, sí. A tres por el momento, otros más fuera de España, pero vamos a visitar con el Maserati Grecale el mundo del arte, la belleza, como es el propio Grecale.
Bueno, Grecale, se llama así, Grecale, el Maserati.
Un SUV espectacular de esta marca italiana. Sí. Pero si te parece, Vicente, vamos rápidamente porque estamos en semana de Gran Premio. Y lo que vamos a contar va a ser la comidilla del paddock este fin de semana en Qatar.
Pues vamos con ello, banderazo de salida, comenzamos. Y atención, porque con nosotros, bueno, llevamos ya 30 y pico años este espacio en antena y uno de nuestros grandes colaboradores ha sido, sin lugar a dudas, Cristóbal Rosalén. Ahora es codirector de soymotor.com junto a Lobato, ¿eh? ¿Os suena? Sí, bueno, pues ahí está Cristóbal Rosalén y hoy con nosotros un auténtico placer. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Caramba, qué voz. Esta voz me resulta muy familiar. ¿Cómo estás, amigo?
Y a mí la tuya y la sintonía. Me ha dado una nostalgia tremenda, tengo que admitir.
Bueno, pues ya sabes, Yo sé que Soy Motor es un espacio muy importante, pero bueno, aquí estamos nosotros también, para cuando tú quieras, tienes aquí tu hueco. Faltaría más, Cristóbal. Y gracias por estar con nosotros. David, hablábamos de qué, de una comidilla o algo así, ¿era?
Sí, que va a ser este fin de semana, seguro. Adrian Newey va a ser el nuevo jefe de equipo de Aston Martin. Andy Cowell asumirá el cargo de jefe de estrategia. Uh-huh. Y Cristóbal, el año que viene, 2026, el coche, como se suele decir, no los va a reconocer ni la madre que los parió, pero sí el padre, que posiblemente el Aston Martin tenga mucha mano de Newey, porque se habla de menor carga aerodinámica y resistencia al aire, se busca reducir el efecto suelo y aerodinámica activa en lugar de DRS tradicional. Ahí la cabeza y la pluma de Newey pueden ser clave.
Bueno, David, sin ninguna clase de duda, Adrian Newey es el gran gurú de la técnica de la Fórmula 1 de las últimas 4 décadas y ahora está trabajando en el equipo en el que pilota Fernando Alonso. Eso nunca pensamos que llegaría a ocurrir, pero se va a dar. Y no solo eso, desde luego, evidentemente, él ya, por utilizar la misma terminología que tú, ha parido el coche, pero digamos que ahora, además de haber diseñado y haber puesto las bases técnicas de ese coche, va a ser además el jefe de equipo. Es decir, es algo que de alguna manera es la cuadratura del círculo, que un director técnico se convierta en mucho más que eso y digamos, promocione a jefe de equipo. Eso me diréis, bueno, Andrea Stella también es en McLaren, también lidera McLaren y también es un técnico, sí, pero no está al mismo tiempo el que ha diseñado el coche, ¿no? Digamos que en ese sentido es un auténtico factotum, tiene el apoyo de Lawrence Stroll, que es el mega rico canadiense que está detrás de Aston Martin, y vamos a ver qué pasa, veremos si es provisional, si es definitivo. Lo que está claro es que el que hasta ahora era jefe de equipo, que se llama Andy Cowell, va a dejar de serlo en 2026 y será algo así como super jefe estratégico, aunque luego su función, que ya la han descrito, será intermediar entre Honda, que va a ser el motorista del coche de Fernando Alonso, del Aston Martin, con la parte de chasis de ese Aston Martin. Así que buena revolución nos ha venido de uno de los nombres más reconocidos de la historia reciente de la Fórmula 1.
Cristóbal, yo le veo dos posibles pegas. Una, Adrián Newey creo que no tiene experiencia como jefe de equipo. Y luego, darle demasiadas responsabilidades puede quitarle potencia al bueno de Adrián.
Muy buena, pues de nuevo, muy buenas preguntas, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta, pues evidentemente va a tener que apoyarse en mucha gente a su alrededor. A ver, lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. En Red Bull, pues sí, de acuerdo, él era el director técnico, pero ahí estaba Pierre Waché, por ejemplo, echando dibujos, diseños y llevando adelante los conceptos que de alguna manera alumbraba Adrian Newey. ¿Esto va a seguir pasando así? Pues necesariamente, y más si va a ser el jefe de equipo. Y vuelvo a la primera pregunta, ¿no tiene experiencia como jefe de equipo? Y yo te diré, es verdad, pero también es verdad que desde hacía mucho tiempo en Red Bull su papel sí trascendía lo que hace un director técnico. Tenía una función de consejero, tenía una visión estratégica global sobre el equipo, porque como ha tocado tantos palos, desde que era ingeniero de pista hasta que luego fue diseñador jefe, director técnico, ha sido de prácticamente de todo, ha sido arquitecto del Red Bull que ganó primero con Vettel y luego con Verstappen, y por tanto yo creo que es un paso, me atrevo a decir, natural.
¿Viajas a Qatar este fin de semana?
Pues me libro, David. Y
pero una tienes parte espías, ¿no? Para saber si vas a hacer la comidilla.
Una parte de mí, te aseguro que le encantaría estar, pero otra, pues también agradece tener la reflexión que aporta la redacción. Recogeremos los datos que nos lleguen desde allí. Afortunadamente tenemos compañeros en el circuito y aquí pues trataremos un poco de encajar las piezas y de interpretar, ¿no?, estos grandes cambios que están pasando, y sobre todo, no lo olvidemos, la pelea por el Mundial que sigue muy viva entre Lando Norris y Max Verstappen.
Oye, tengo la manía de leer Soy Motor, veo aquí la actualidad, McLaren destapa el misterio que falló en Las Vegas para sufrir una doble descalificación, ¿eh?, por ejemplo, ¿no? Está en portada.
Sí, ellos hablan de muchas excusas.
¿Sí?
Y la verdad es que lo único cierto es que el suelo estaba más desgastado de lo que toca, que no supieron calcularlo, de acuerdo, en el coche de Piastri fallaba un sensor y eso les dio menos datos, no podían anticiparse a ese desgaste excesivo, como sí lo hicieron en el caso de Norris, se anticiparon tarde. Quiero decir, supieron que había un grave problema, le pidieron que bajara el ritmo, pero ya era demasiado tarde, se desgastó ese suelo, esa lámina de resina que tienen en la parte inferior los coches, y que si se desgasta demasiado significa que el coche va demasiado pegado al suelo y que por tanto vulnera la reglamentación técnica, que con coches de efecto suelo, lógicamente quieren mantener una mínima distancia del coche con el suelo, porque si no se puede volver incluso peligroso.
Mm-hmm.
Por eso digamos, la decisión fue tan dura, la de descalificar a los dos McLaren. Aún así, Norris tiene 24 puntos de ventaja,
sí,
con 58 en juego hasta el final del Mundial respecto a Verstappen,
sí,
así que siguen teniendo la ventaja, ahora que no la pierdan.
Oye, 222 millones de visualizaciones, esto es tremendo, ¿no? Lo que acabo de ver. Tenéis un montón de millones, de miles de seguidores y visualizaciones, tremendo, ¿eh? ¿Cómo se lleva eso?
Estamos contentos, estamos contentos, la verdad, Vicente,
sí,
tanto en YouTube como en Twitch, como en la web, pues al final se junta mucha gente, se ve que la Fórmula 1 atraviesa, se nota, vamos a decir, que atraviesa una fase de vacas gordas,
sí,
y además, pues como también tratamos otros deportes, pues tipo el rally, que por cierto tenemos final del Mundial de Rally en Arabia Saudí,
uh-huh,
y luego pues la actualidad de los coches de calle, aunque esa no sé si la hacemos tan bien como vosotros, Vicente.
Intentamos hacer lo que se puede, que es verdad que habláis últimamente de Link & Co, que en este momento estamos también probando por parte de David y Diego, ¿verdad, David? ¿Estás ahora
sí,
con
sí,
esas
sí
pruebas?
¿Mm? y aparte de un poco de cambio de estrategia por parte de Lincoln Co, que va a ser una marca que se venía por internet, ahora va a ser modo tradicional. Ajá. Pero bueno, yo en este caso, Vicente, te tengo que avisar que no tienes, no he visto los horarios de este fin de semana, pero tranquilo, no vas a tener que madrugar como madrugó Cristóbal Rosalén en Las Vegas.
Menos mal, menos mal.
No, a las 5 de la tarde, el domingo, 5 de la tarde, bueno, casi como una corrida de toros. Hay que estar atentos al Gran Premio de Qatar.
Oye, ¿cómo se lleva eso de tener compañero a Antonio Lobato? ¿Cómo se lleva?
Pues bueno, ya me ha intentado comprar el coche mil veces, pero no, es broma. Es un coloso del periodismo del motor en particular y deportivo en general, y es un tipo mucho más interesante incluso de lo que pueda aparecer en la televisión.
Oye, abrazo grande, Cristóbal, y gracias por estar con nosotros, y te vamos a llamar alguna vez más. Venga, es posible, ¿verdad? Sí, ¿eh?
Pues voy muy liado, Vicente, ya, pero con vosotros siempre es un caso especial.
Como eres de la terreta, pues,
Un placer.
Y gran amigo. Abrazo grande, Cristóbal, gracias por estar ahí. Gracias. Codirector de soymotor.com, Cristóbal Rosalén, y por supuesto, compañero nuestro de toda la vida, David de Diego, sin lugar a dudas.
Sí, un placer, y siempre que podemos hablar de Fórmula 1 y de que nos ilustre, es un placer tener a Cristóbal con nosotros.
Bueno, hoy hablaremos de ITV al final de nuestro programa, nos iremos hasta ECA ITV, y atención, porque nos vamos, mucho, mucho ojo, que Maserati es nuestro próximo asunto. Ayer, por cierto, magnífico, magnífica la jornada, la gala que tuvimos con el 60 aniversario de COPE Valencia. Hay algunos que ya lo han cumplido.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce, sintonía de la movilidad, y vaya movilidad que tenemos ahora, de Diego. Tremenda.
Sí, un auténtico lujo tener a una pieza de museo del programa.
Muy bien.
Es el Maserati Grecale.
Laura Ramírez, responsable de marketing y comunicación de Maserati España. Hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, perfectamente. Encantado de tenerte con nosotros. Tenemos a David de Diego por ahí, que seguro que ya queriendo, pues eso, apreciar el Maserati. Oye, ¿cómo se lleva esto de ser nada más y nada menos que responsable de marketing y comunicación de Maserati?
Pues no te puedo decir que otra cosa que de lujo, la verdad. ¿Qué te voy a decir? La verdad que es maravilloso. Es una marca que es un lujo poder trabajar en ella.
Sí.
Y bueno, pues la verdad que son, como decíais bien, piezas de arte. Para nosotros son como piezas de arte en movimiento que poco a poco queremos introducir cada vez más en la vida más diaria, no solamente en la parte alta de la gama, sino también en la cotidianidad, ¿no?, del día a día, pero sin perder ese confort y ese lujo, ¿no?, típico de Maserati.
Bueno, pues nada, de museos sabe también un rato David, adelante.
Sí, porque habéis estado en Barcelona, en Madrid y en Málaga, y puede que ahí no acabe la cosa, ¿verdad?
Pues eso es, David, sí, justamente hemos estado haciendo un pequeño tour con el Grecale, que es nuestro SUV principal, el de Maserati. Y que precisamente con él, pues lo que estamos haciendo es recorrer las principales ciudades de España, y ojalá que el año que viene podamos continuar y oye, quizás pasar por Valencia, por supuesto.
Claro, claro.
Sí, Laura, yo por ejemplo digo que es un coche fuera de serie, suena muy bien, pero si te digo que te puedes adentrar con Maserati en la colección fuori serie, donde están los maestros artesanos de Módena, eso, cuéntanos un poquito, ¿qué se puede llegar a hacer a la hora de personalizar y darle cada uno su toque especial a su Grecale?
Efectivamente. Pues tú muy bien lo has dicho, ¿no? Nuestro programa de personalización precisamente se llama así, ¿no? Fuori serie, que viene a indicar aquellos coches fuera de la serie de producción, ¿no? Al final, que sacamos fuera de la serie de producción, ya sea porque vienen con algún toque de personalización y diseñados por el propio cliente de la mano de nuestros, ¿no?, diseñadores desde Italia, ¿no? Se puede personalizar desde distintos puntos de vista, ¿no?, que al final esto también es lo que hace un poco más exclusivo todavía, si cabe, a Maserati. Por un lado, ¿no?, están, digamos, los catálogos que ya existen, ¿no?, de dos colecciones denominadas Corsa y Futura, que desde donde se puede partir y digamos que tiene una serie de colores especiales, unas llantas específicas, las pintas de freno o los tapizados interiores, inspirados en bueno, pues en, por un lado, en la parte de competición, en la colección Corse, ¿no?, que está muy aferrada al ADN de competición de Maserati desde sus inicios, y luego por otra parte la colección Futura, que como te decía, pues puede tener quizás colores o toques o materiales más vanguardistas, ¿no?, como puede ser el Econil, que son al final, por ejemplo, redes de recicladas de nylon para hacer materiales más sostenibles en nuestros coches, por ejemplo, de la gama eléctrica.
Laura, el Grecale GT, equipado con un motor de 4 cilindros, 300 caballos, un poquito más potente el Grecale Modena, mismo motor, sí, pero con más potencia, el Trofeo, Grecale Trofeo, y por último el Grecale Folgore, sub 100% eléctrico, o sea, etiquetas eco y etiquetas también, si el cliente de Maserati lo quiere, puede ser cero emisiones.
Efectivamente, sí, al final Maserati también evoluciona, ¿no? Siempre ha sido innovadora desde sus inicios, desde hace más de 100 años. Al final empezó como un taller de coches creado por los bueno, por los hermanos Maserati, que poco a poco al final fueron llevando cada vez más allá sus coches, empezando en la competición, en la Fórmula 1, y luego al final llevando a crear conceptos innovadores como pueden haber sido el Gran Turismo, ¿no?, que son deportivos al final para la carretera, y a día de hoy llegamos pues al segmento más demandado, ¿no?, que es el SUV con el Grecale, y obviamente queremos adaptarnos a todas las posibles necesidades del mercado con una gama muy amplia, como tú bien has indicado, ¿no? Al final motores 100% de combustión, motores microhíbridos con etiqueta eco y pues motor 100% eléctrico al estilo Maserati, eso sí.
Espera, me has dicho que el Grecale GT, el Modena con 300 caballitos, microhibridación, ¿tiene etiqueta eco? ¿Sí?
Sí.
¿Un Maserati?
Sí,
ahí va.
Sí, se puede tener un Maserati con etiqueta eco. Al final se ha buscado esta pequeña hibridación para entrar en la electrificación, ¿vale? Sí. Porque al final tenemos que hacerla también a nuestro estilo, también sin defraudar a lo que nuestros clientes esperan de Maserati, manteniendo una batería, en este caso, más pequeña, ¿no?, de 48 voltios, que la idea es que mantenga los pesos 50% distribuidos delante y detrás, ¿no?, uh-huh, y que esa performance, esa dinámica a la hora de conducción no se vea afectada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues se ha buscado la manera de entrar en hibridación de manera suave, sin depender de enchufes en estos primeros dos modelos, y poco a poco se ha llegado también a 100% eléctrico, pero sin dejar de lado la combustión, que para nosotros es súper importante.
Bueno, está el Grecale, el Trofeo, que ya lleva 530 caballitos, un V6, que ya se coloca de 0 a 100 en 3,8 segundos, y esto ya es una velocidad.
Ese es el típico Maserati, ¿no? Es el Maserati sí, más eso. Puro, más purista,
sí.
Y que sigue siendo fiel, ¿no?, digamos, a ese ADN. Hace ADN, ¿no?, de centenario de la marca, y que cuando lo pruebas realmente la gente se sorprende de que sea un SUV, ¿no?, porque al final a la hora de conducirlo parece totalmente un deportivo, pero con todo el espacio y el confort de un SUV.
Grecale Folgore, este tienes que probarlo tú ya, de Diego, ¿eh?
Vicente, ya sabes con cuál me quedo de todos.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Si puede ser cero emisiones, oye, pero a mí lo que realmente, bueno, me fascina con las cifras que veo, esa batería de 105 kilovatios de capacidad que te permite viajar como con un SUV de combustión. Pero Laura, Turín, Roma, Barcelona, Málaga, Madrid, ¿uniremos más nombres a esa lista? Bueno, si quieres, en unos días hablamos y nos cuentas un poquito más, a ver si esa lista se amplía. Oye, ya ves dónde...
Nos lo ha dicho que va a contar con Valencia, quizá, ¿no? Ya nos ha adelantado.
Nos encantaría, de hecho, bueno, nos lo están pidiendo. La verdad que este tour ha sido maravilloso porque no solamente, digamos, se hace lo que es la ruta por la ciudad, sino que además está asociado, ¿no?, a la personalización, al diseño, y por eso ubicamos todo esto dentro de algún museo o galería en la ciudad, y digamos que los clientes o todo el que venga a probar puede venir también, digamos, a esta experiencia de conocer más sobre la personalización y además una experiencia cultural. Entonces, tenemos pendiente hacer más cosas en 2026 y bueno, pues ¿por qué no intentar hacerlo también en Valencia, por supuesto?
Que sepas que tenemos envidia, ¿eh, Laura? Por ser responsable de marketing y comunicación de Maserati.
Muchas gracias.
Gracias por estar en los micrófonos de COPE de Luz de Cruce. Encantado, además, ¿eh?
Encantadísima. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Buenas tardes. Laura Ramírez, responsable de marketing y comunicación de Maserati España, con nosotros aquí en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que se va hasta AECA ITV. Vamos a hablar de la ITV, ¿eh? De la importancia de la ITV. Uno de cada tres vehículos no pasa la ITV en España y hay bastantes fallecidos por culpa de no pasarla. Lo contamos enseguida.
Adelántate al Black Friday en Ford Vedad Mediterráneo. Grandes descuentos del 13 al 29 de noviembre. Visita uno de nuestros centros Vedad Mediterráneo, en Catarroja, Torrent, Almusafes o Castellón. No te lo puedes perder. Ya sabes, antes del Black Friday, a Ford Vedad Mediterráneo.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Sintonía Luz de Cruces, sintonía COPE. Estamos al habla con la seguridad vial. Al habla con AECA ITV, la ITV. En el 24, el 32,7% de los vehículos que tenía que haber acudido a la ITV en la inspección técnica no lo hizo. Atención, se consideran solo los vehículos de menos de 25 años. El porcentaje sigue siendo elevado, el 18. Se trata de un incumplimiento no solo que vulnera la normativa, sino que incrementa la posibilidad de sufrir un siniestro vial. Cada día fallece una persona en España por no haber pasado la ITV. Y esto lo ha dicho Guillermo Magaz, el director gerente de AECA ITV. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás?
Bien, perfectamente. Encantado de charlar contigo. Por cierto, fue un placer estar y pertenecer a esas jornadas dedicadas a la seguridad vial y, por supuesto, al papel de la ITV. En el caso de este, el papel de la ITV, el papel que tenemos los medios de comunicación a la hora de considerar a la ITV como un elemento vital, nunca mejor dicho. Bueno, pero cada día fallece una persona en España por esta causa.
Sí, tanto desde el concepto de... Bueno, en primer lugar, agradecerte tu participación, por supuesto, para nosotros fue un auténtico honor el que pudieras participar dentro de ese congreso y aportar la visión de los medios de comunicación en lo que es esa concienciación a la sociedad sobre la labor que tiene la inspección técnica. Y yendo a tu pregunta, pues sí, lamentablemente es una víctima la que se produce no solo en siniestros viales, sino también por temas de emisiones contaminantes, que ya sabemos que hay muchos más fallecidos por temas de emisiones contaminantes que por siniestros viales hoy en día. Uh-huh. Entonces, sumando los dos, realmente hay un fallecido cada día que se produce por esos vehículos que no van a pasar la ITV y que, lógicamente, provocan siniestros viales y emisiones contaminantes que se emiten de forma incontrolada en nuestras ciudades.
Uno de cada tres vehículos no ha pasado la ITV, que tendría que haberlo hecho ya. ¿Esto es por despiste o por dejadez o qué ocurre ahí?
Bueno, hay un porcentaje lamentablemente minoritario que es un poco de descuido,
sí.
que bueno, pues es, pues al final tenemos mil cosas en la cabeza y se nos puede pasar la necesidad,
sí.
Pero realmente lo que hemos comprobado y es uno de los datos que hemos aportado precisamente en el Congreso es cómo hemos visto que los vehículos que retrasan la inspección técnica o que no van a tiempo a pasar la inspección técnica son precisamente los vehículos que en peor estado se encuentran. Para que tengas una idea, los vehículos que retrasan la ITV más de 12 meses, o sea, se pasan un año, tienen un 62% más de defectos graves. Eso quiere decir que han estado durante un año circulando con esos defectos graves. Y evidentemente, al final es una relación directa de si estoy retrasando y tengo defectos graves es porque sé perfectamente que tengo esos defectos en el vehículo y sé que me van a rechazar, si no, no lo pasaría.
Hay problemas también por parte de los talleres. Me llega la información de que están absolutamente saturados los talleres de automóviles y que no dan más de sí, incluso con horarios, dando ya horas para diciembre, para enero inclusive. ¿Esto tendrá algo que ver también a la hora de pasar la ITV? ¿Tiene alguna relación?
Puede tener alguna influencia, pero sí. No creo que sea el principal factor del problema.
Sí.
Sí que es cierto, yo creo que ahora mismo todos los sectores industriales hay una carencia de personal, sobre todo de personal de productivo, uh-huh. y bueno, yo creo que eso lo estamos viviendo, pero como estructura social, no solo los talleres, sino todos los sectores.
Sí.
Y bueno, pues... ¿Qué puede ser una de las causas? Pues no te digo que no, pero la verdad es que yo no tengo el análisis preciso de si es por eso. Lo que sí es cierto es lo que te digo, los vehículos que no van a pasar la inspección técnica son aquellos que tienen más defectos y están peor mantenidos.
Es que no llega por parte de los talleres también esa falta de técnicos, que supongo también ocurrirá en la ITV, ¿no? Falta de técnicos, cada vez más especialistas, mecánicos que hemos llamado en toda la vida, ¿eh? Y esto está ocurriendo, bueno, en el mundo del taller.
Sí, no, pero ya te digo, en todos los sectores, porque no solo en los talleres, también en la ITV, pero también lo hemos visto hace poco en prensa, como faltan conductores de camiones, faltan conductores de autobuses, o sea, es un mal que tenemos. Y que, bueno, pues deberíamos de buscar una solución y fomentar más el titulado de esas características, digamos, titulados, personas con personal cualificado para estos tipos de puestos de trabajo, y que no tengamos el problema que tenemos hoy en día, ¿no? Que lamentablemente tenemos una sociedad a lo mejor demasiado universitaria y poco de mano de obra más directa, ¿no?
Bueno. Universitario y con mano de obra es David de Diego. David, ¿alguna cuestión para Guillermo?
Vicente, aquí es ver realmente si los usuarios están al corriente, que es una de las cosas que me preguntaron el otro día, de lo que de cómo se está especializando la ITV para cada vez dar un servicio más exhaustivo. Yo creo que eso lo transmites de alguna forma cuando va el cliente a pasar la ITV, porque yo sé que a nivel técnico, y lo he podido ver de primera mano, con el paso de los años habéis evolucionado de una forma increíble.
Evolucionamos y seguimos evolucionando, porque afortunadamente el sector de la automoción y del transporte pues cada vez incorpora más sistemas de seguridad que mejoran, lógicamente, la seguridad de nuestras carreteras, y que luego en las inspecciones técnicas tenemos que lógicamente inspeccionar, ¿no?
Claro.
Eso motiva que al final pues tengamos que también que evolucionar en línea con lo que dices. ¿Somos capaces de transmitirlo? Pues francamente creo que debemos tener ese problema, de que no somos muy capaces de transmitir la información y la validez que tiene la inspección técnica.
Claro.
Porque si tenemos un 32% de vehículos que no van a pasar la inspección técnica, está claro que no hemos sido capaces de explicar y de entender adecuadamente cuál es el valor que tiene la ITV. Y fíjate, ya aparte de lo que hablábamos de que se está perdiendo una vida al día por no pasar la inspección técnica, voy a ir a un tema que evidentemente las vidas es lo más importante. Me gustaría hacerlo también desde el punto de vista de coste social, de económico, ¿eh? Lo que la ITV podría evitar, según un estudio realizado con un científico y con un peso importante, la Universidad Carlos III de Madrid, dice que son 1.750 millones de euros. Yo, la verdad, a mí esa cifra se me pierde un poco de... Bueno, ¿y eso qué significa? Eso significa poder hacer todos los años 4 hospitales de entre 400 y 600 camas. Eso es el beneficio que genera la inspección técnica. ¿Qué ocurre? Por culpa de estas personas que no van a pasar la inspección técnica, en vez de poder hacer esos 4 hospitales, pues se pueden hacer solo 3.5 aproximadamente. Perdón, 3.5, 2.5.
Sí.
Es un poco para poner el orden de magnitud, porque muchas veces hablamos de cifras y nos perdemos en las cifras. Y a lo mejor así, con un ejemplo de esas características, pues somos más conscientes, ¿no? Imagínate 4 hospitales grandes al año se pueden hacer gracias al beneficio que genera la inspección técnica a la sociedad.
O por lo menos los heridos que vengan de otro lado y que no vengan de la carretera a esos hospitales, ¿eh? También lo hace la ITV, en cierta manera.
Sí,
bueno, abrazo grande, Guillermo. Gracias por estar con nosotros y gracias por contar con nosotros en esa gran jornada que llevasteis a cabo ahí en Madrid.
Gracias a vosotros por todo, tanto por la labor que hacéis todos los días de concienciación y de mejora de la seguridad vial, como en la contribución que hacéis, pues eso, en todos estos eventos que es un placer poder contar con todos vosotros. Así que encantado.
Abrazo grande, Guillermo. Igualmente. Guillermo Magas, director gerente de AECA ITV. Intentando ya eliminar una vez por todas ese cada día que fallece una persona en España por no haber pasado la ITV. Estamos en Luz de Cruce.
Automóviles Nemesio sigue evolucionando.
¡Nemetízate!
Desembarca en Feria Valencia con nuevas marcas del grupo DR, Evo, Sport X, Tiger, ICHX. Ven a la Feria del Automóvil del 5 al 8 de diciembre y conócelas. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate también en la Feria! De Diego, nos vamos.
Vicente, ¿sabes lo que pasa mañana a las 2:30?
¿Qué pasa mañana a las 2:30?
Los libres 1 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 2025. Yo ya tengo cuerpo de Fórmula 1, Vicente.
Venga, pues nada.
Así que mañana lo contaremos, porque el sábado hay lo que te gusta, la sprint.
Saludos, amigos.